Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿te apetece viajar 60 años atrás?
¿60? Ni más ni menos.
España, 1966. Un pequeño pueblo de Almería y cuatro bombas nucleares cayendo del cielo.
Pues ajusto a la máquina, Pilar, porque en la tarde de COPE hoy viajamos en el tiempo. Fíjate, para ver de cerca cómo Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, se bañó en la playa de Palomares, Almería. Mañana se cumplen 60 años de aquel histórico baño. Pilar, cuidado al salir, estamos sobre la arena de la playa. En concreto, en la playa, vaya nombrecito, quitapellejos. Arena húmeda y además hace frío.
Bueno, lo normal, en esta época todavía es invierno. Hoy es 7 de marzo de 1966. Y está pasando algo. Hay mucha gente, de hecho, en la playa. Periodistas, mira, también cámaras, los trípodes. ¿Y esos? ¿Están locos? ¿Se meten en el agua con el traje y la corbata para hacer fotos?
Espera, no mires a la prensa. Mira el agua.
¡Ay! Lo veo. Un hombre en bañador, avanzando hacia el mar, sonríe, saluda como si estuviera inaugurando la temporada de verano.
¿Te has fijado que no es un bañista cualquiera? Es el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Jovencísimo, por cierto. 43 años y un Meiba verde que tira para atrás.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Y no está solo, ahí va otro. Traje oscuro, diplomático. Creo que es Angier Biddle-Duke, el embajador de Estados Unidos en España.
El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas.
Se están metiendo en el agua delante de todos. Periodistas, fotógrafos, cámaras rodando.
Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Y nadie aquí está pensando en vacaciones. Mira las caras, Guti. Esto no es turismo. Esto es un mensaje.
Un ministro bañándose en público, vaya tipito el de Fraga, para demostrar que el mar es seguro, que el agua no está contaminada y que aquí no pasa nada.
La pregunta es, ¿seguro de qué?
Pilar, ¿no te pica la curiosidad?
Ajusta la máquina, quiero saber qué ha pasado aquí.
Vamos a ello, ajustando la máquina del tiempo de la tarde de COPE. Coordenadas, Palomares, provincia de Almería. Retrocedemos hasta el 17 de enero de 1966.
Estamos muy arriba, demasiado arriba para mi gusto.
Dos aviones, uno enorme y otro acercándose lentamente.
No es un vuelo cualquiera. Ese bombardero lleva armas nucleares. Es un B-52 que ha despegado en Carolina del Norte y transporta, ojo, cuatro bombas termonucleares, cuatro pepinos enormes.
Guti, ese avión no debería estar aquí.
Me parece que no. Y dentro de unos segundos, todo el cielo de este pueblo va a arder. Ten cuidado, Pilar.
17 de enero de 1966, 10 y 22 de la mañana.
30.000 pies de altura, el Mediterráneo de abajo, pero Pilar, no mires abajo todavía. Mira adelante, dos aviones acercándose.
Lo veo, uno es enorme, plateado, muy pesado parece, y otro acercándose por detrás, algo más pequeño, más estilizado.
Un bombardero B-52 y el otro es un avión cisterna. Van a repostar en pleno vuelo. Algo rutinario.
O sea, como cuando paras en la gasolinera, pero a 10 kilómetros de altura.
Exacto. Gasolinera, pero si te equivocas aquí, no te da tiempo a llamar a la grúa. Estamos a unos 30.000 pies, casi 10 kilómetros sobre el Mediterráneo. Es lunes, 17 de enero de 1966, y este bombardero vuelve de una misión nuclear de la Guerra Fría, la operación Chrome Dome.
Y dentro lleva... Guti, ¿lo decimos?
Cuatro bombas termonucleares.
Vale, entonces seamos cautos, porque el avión Guti se está acercando demasiado.
Sí, demasiado rápido, demasiado cerca. La pértiga de la cisterna.
¡Guti!
¡Ha impactado!
La Vértiga ha atravesado el fuselaje. El ala izquierda, se está desprendiendo. La ha arrancado.
Dios mío, el Cisterna también. Está envuelto en fuego.
El combustible, 150.000 litros de combustible. Todo ardiendo.
Se están desintegrando, se están rompiendo, Guti, en el aire. Guti, mira.
Sí, lo veo.
No solamente están cayendo restos.
También están cayendo las bombas.
Paracaídas, algunos sí, otros no. Hay uno, dos, tres...
Y uno más, el cuarto, directo hacia el mar. Cuatro bombas termonucleares capaces de borrar del mapa Palomares, Almería y parte del sur de España.
Guti, vamos a bajar. Quiero ver dónde cae todo esto.
Sujétate. Y si alguien se acaba de incorporar a la radio, tranquilos. No se ha vuelto loco el informativo.
Seguimos en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que acaba de ocurrir sobre nuestras cabezas, en unos segundos, va a caer sobre un pequeño pueblo agrícola de Almería, que todavía no sabe que hoy el cielo le ha tirado una bomba nuclear. Bueno, cuatro.
Guti, ya estamos en tierra. 10:35 del 17 de enero de 1966, minutos después del choque.
Sí, campos de cultivo, tomates, almendros, casas bajas, cal, chimeneas.
Un lunes cualquiera.
Un lunes cualquiera hasta ahora.
Escucha.
Sí, algo está cayendo.
¿Ha caído algo en el campo?
No es chatarra, mira el tamaño.
Eso tiene paracaídas.
Sí, y no es un saco, es una bomba.
Y ha caído otra. ¿Y otra más?
Tres en tierra, Pilar. Y la cuarta, directa al Mediterráneo. Dos han detonado explosivos convencionales y han dispersado plutonio sobre campos agrícolas de Palomares. Más de 2 kilómetros cuadrados de tierra contaminada.
Y claro, el percance de Palomares, pues, era serio porque eran... La concentración máxima permisible son 1 gramo de plutonio en un volumen igual a toda la superficie de España y altura 2 metros. Y ahí teníamos una región muy pequeña, teníamos 8.000 gramos, no 8.000.
Mira a la gente, salen de sus casas, niños, campesinos, nadie entiende nada.
Salimos a la calle jugando, con agua, haciendo barro, detrás de la casa.
En ese momento, que estoy yo mirando hacia arriba,
choque de aviones.
Hubo un momento en el que mi hermano me decía, hay un fuego en el cielo.
Una llamarada de fuego anaranjado que subió a 300 metros para arriba. Terrorífico.
Hace 10 minutos los niños jugaban con el barro, los mayores estaban recogiendo tomates y ahora el cielo les está tirando bombas nucleares.
Uno de los vecinos, fíjate, está señalando el humo.
Sí, y hay fuego en el campo.
Lo más increíble es que nadie sabe lo que es.
Claro, no pone cuidado bomba nuclear.
Los niños miran, uno quiere acercarse.
Y están caminando sobre plutonio sin saberlo. Las bombas llevaban unos 9 kilos de plutonio y buena parte ya está esparcido por estos campos de Palomares.
¿Y esto es lo peor?
Sí, porque no hay explosión nuclear, no hay hongo, no hay sirenas.
Solo polvo invisible, material radiactivo contaminando tierras agrícolas.
Camino de Palomares, me encuentro al cabo de la Guardia Civil y entonces se montó conmigo y fuimos recorriendo todas las partes de donde vimos que habían caído todas las partes del avión. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas, trozos de hierro por todas partes, unas nubes de fuego y humo que eso era muy impactante.
Y si alguien acaba de encender la radio, respiren, no estamos en una película.
Seguimos viajando en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que estamos viendo ahora es el momento exacto en que un pequeño pueblo de Almería se convierte en el único lugar del mundo donde han caído 4 bombas nucleares sin una guerra de por medio.
Ahora sí, mira, llegan los militares.
Y ahora empieza otra historia.
Mediodía del 17 de enero de 1966. Solo han pasado unas horas. Esto ya no es un pueblo tranquilo, Guti.
No, mira la carretera. Jeep tras jeep, camiones, soldados y todos hablando en inglés. Parece la cabecera del equipo A.
Han llegado muy rápido, la verdad.
Normal. Hace unas horas, un bombardero estadounidense con 4 bombas termonucleares ha caído aquí, en Palomares. Y eso no se gestiona solo con la Guardia Civil del pueblo.
Mira esos hombres, trajes blancos, mascarillas, aparatos en la mano y la gente sin ningún tipo de protección.
Detectores de radiación, Los científicos ya saben lo que hay aquí, pero los vecinos, los palomareños, no.
Lo que no saben es dónde está una de las bombas.
Exacto. Tres han aparecido. La cuarta está desaparecida. Verás cómo se vuelven locos para encontrarla. Van a tardar más de 80 días en dar con ella.
Guti, la prensa extranjera ya está llegando.
Claro, esto no es una noticia local. Es una bomba nuclear perdida en Europa. Estamos contemplando en la tarde de COPE el mayor accidente nuclear ocurrido en España hasta la fecha.
Mira a los campesinos. Preguntan y nadie les responde. Y nadie les da nada para protegerse de la radiación.
Porque oficialmente, Pilar, aquí no ha pasado nada grave.
Pero eso no es verdad.
Claro que no. Pero estamos en 1966. Dictadura, guerra fría. Las bombas nucleares no salen en el parte meteorológico. Era un ordeno y mando sin dar respuestas.
Nos echaron, porque no nos buscaron otra solución, o sea, ni nos dieron otra alternativa. En ningún momento dijeron, bueno, aquí no pueden estar ustedes porque se va a mover tierra, vamos a quitar la bomba, hay un peligro. O sea, no, ustedes se tienen que ir de aquí X días mientras que se haga esto. Mi padre preguntó, no, ustedes no pueden venir a echarle de comer a los animales. ¿Cómo no voy a venir yo? Entonces, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, mis padres se levantaban y ellos entraban a echarle de comer a los animales y salían otra vez y se iban.
¿Cuánta gente está movilizando esto?
Miles, Pilar. Más de 3.000 personas durante semanas, meses. Soldados, científicos, personal civil, marinos.
Allí están recogiendo tierra. La están metiendo en bidones.
Y no poca. Más de 1.700 toneladas contaminadas acabarán cruzando el Atlántico, metidas en miles de bidones rumbo a un almacén nuclear en Carolina del Sur. Y eso es solo una parte. Ni siquiera se llevaron toda la tierra que el propio embajador de Estados Unidos se había comprometido a retirar.
El material nuclear de estos dos, que se esparció en una área pequeña, fue controlado prontamente y el proceso de decontaminación que se inició sigue todavía. Es una tarea laboriosa. Hay que raspar la capa superior de tierra, recogerla y luego someter cuidadosamente a prueba la superficie del terreno. Y va a seguir hasta que los científicos españoles y norteamericanos estén convencidos de que hemos dejado el lugar tal como estaba antes.
Lo más inquietante es que el pueblo sigue ahí.
Ni evacuación masiva, ni sirenas, ni nada.
Solo soldados y silencio.
Los habitantes de Palomares estaban muy preocupados en las primeras semanas sobre su medio de vida. ¿Qué iba a pasar con sus cultivos? Ya nadie quería comprar sus productos. Toneladas de tomates estaban pudriendo y los americanos estaban limpiando el terreno, arrancando las plantas, con los tomates todavía en ellas y prendiéndose fuego en los campos. Así que no parecía que fuesen a salvar sus negocios.
Por cierto, si alguien acaba de encender la radio,
que no se asuste, ¿eh?, que seguimos viajando en la máquina del tiempo de la tarde de COPE.
Y lo que estamos viendo ahora es el momento exacto en que un accidente nuclear estadounidense se convierte en un problema político internacional.
¿Sabes qué significa eso?
Sí, que ahora no solo tienen que encontrar la bomba antes que los soviéticos.
También tienen que convencer al mundo de que aquí no pasa nada.
Y eso nos conecta directamente a la playa de Quitapellejos, al comienzo de este viaje.
Pilar, ajusta la máquina. Vamos al 22 de enero de 1966, 5 días después del accidente.
Míralo bien. El mar parece tranquilo.
Demasiado tranquilo, porque ahí abajo hay una bomba termonuclear perdida.
Tres han aparecido en tierra, pero la cuarta nadie sabe dónde está desde hace semanas.
Y cuando pierdes una bomba nuclear, Pilar, no mandas un buzo con gafas.
No. Mandas medio ejército.
34 barcos, minisubmarinos, miles de militares, más de 3.000 efectivos trabajando en esta operación.
Esto ya no parece Almería, es que parece una película de submarinos.
Y lo peor, Pilar, es que no saben dónde buscar.
¿Nada?
Nada, solo mar, mucho mar.
Guti, espera, mira esa barca.
Sí, pescadores.
Uno está hablando con los militares y señala el mar.
Ese hombre es clave.
¿Quién es?
Francisco Simó Orts, un pescador. Estaba faenando el día del accidente y vio caer la bomba al agua.
Y sabía que era una cosa pues útil por los americanos, porque si no, yo creo que se hubieran tirado bastante más tiempo buscándola y se hubieran encontrado, porque hoy en la actualidad en el mundo no hay nada imposible. Se hubiera tardado bastante.
Total, medio ejército americano buscando y la pista buena la tiene un pescador al que todo el mundo conocerá como Paco, el de la bomba.
Exacto, historia clásica. Hollywood lo habría escrito igual con Spencer Tracy de protagonista. Pasarán días, semanas, nada.
80 días.
Guti, mira eso.
Sí, ahí está.
Es un mini submarino descendiendo.
Se llama Alvin y baja casi 900 metros.
La veo. Está en una zanja del fondo.
Intacta. Una bomba H esperando en el fondo del Mediterráneo.
Oye, que la están subiendo ya.
Sí, y cuando esa bomba toca cubierta, termina el mayor susto nuclear que ha vivido España. Ahora empieza otro. Toca recoger toneladas de tierra contaminada.
Ahora entiendo todo.
Sí, y yo. Ahora ya sabemos por qué Fraga y el embajador de Estados Unidos se bañaban delante de la prensa.
Si algo ha demostrado el accidente fortuito que ha afectado esta comarca, es que ha demostrado la perfecta seguridad de nuestros mecanismos de defensa, la perfecta seguridad con que están organizadas las armas de nuestro tiempo, puesto que ninguna explosión nuclear se ha producido, pero sobre todo y de modo muy especial, y vosotros sois testigos de ello, la forma cuidadosa en que desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones, precisamente para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento.
Puro paripé, Guti, porque necesitaban convencer al mundo de que el peligro ya había pasado.
Y por eso, Pilar, volvemos al principio. Agárrate.
Guti, ya estamos otra vez aquí, en Quitapellejos, 7 de marzo de 1966.
Así es, misma playa, mismo mar, mismos fotógrafos.
Y ahora sabemos lo que hay detrás de esa sonrisa.
80 días buscando una bomba nuclear en el fondo del Mediterráneo. Miles de soldados, submarinos, tierra contaminada, campos levantados.
Y aún así, mira, ahí va.
Así es, Manuel Fraga, con su meiba verde y su cuerpo serrano, metiéndose en el agua delante de todo el mundo.
El mensaje es clarísimo. Si el ministro se baña, usted también puede.
Propaganda en bañador.
Guti, ¿sabes qué es lo más impresionante?
¿El qué?
Que todo esto ha pasado en un pueblo de agricultores. Y lo inquietante es que esta historia no terminó en 1966. Más de medio siglo después, todavía quedan zonas contaminadas y miles de metros cúbicos de tierra, 50.000, siguen pendientes de retirarse.
Y eso significa que hay vecinos que sienten que el accidente todavía no ha terminado, como las negociaciones entre España y Estados Unidos para retirar esa tierra. Palomares, un sitio donde la mayor preocupación era la cosecha, hasta que un día el cielo decidió tirar 4 bombas nucleares.
Y lo curioso es que no hubo una guerra, no hubo sirenas, no hubo un hongo nuclear.
Solo polvo invisible, radiactivo, contaminado, soldados y silencio.
Guti, creo que toca volver.
Sí, antes de que nos hagan también bañarnos.
Coordenadas, el presente.
Regresamos a la tarde de COPE, a 2026, 60 años después.
Pero si alguna vez viajas por la costa de Almería y ves un mar tranquilo,
recuerda que durante 80 días ese mar escondió una bomba nuclear.
Y que hubo un tiempo en que España vivió el susto atómico sin saberlo del todo.